Vamos, ¿dónde? A Mateo 12, por favor. Versículo 22. Mateo 12, 22. Hemos estado en Mateo 11 y 12. Es la sección que escogí. Así es que hemos disfrutado muchas cosas. Partes famosas del ministerio de Jesús. Hemos disfrutado dando aseguranza a Juan el Bautista, tranquilizándolo. Y luego hablando a la multitud que lo rodeaba sobre la grandeza de Juan y su ministerio. También vimos a Jesús denunciando varias ciudades en las que había realizado grandes milagros, aunque trataba de una denuncia general que no apuntaba abiertamente a individuos en ese momento. Y tenemos la gloriosa y gentil invitación del Señor Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego Jesús y sus discípulos tienen hambre. Es que recogen grano en los campos en un sabático, lo cual es completamente ilegal. Pero Jesús, desafiando a los fariseos, les explica con la palabra de Dios que están equivocados. Pero para enfatizar su punto de que el Hijo del Hombre es Señor y dueño del sabático, Jesús va a la sinagoga en un sabático y sanó a un hombre con una mano seca. Y lo que provocó ahora un complot total por parte de los celosos fariseos dogmáticos para matarlo. Así que la intensidad va aumentando y aumentando hasta ahora. La mesa alcanza la carga y se prende la mecha y detona. Ahora hay una intensidad, un drama, una escalación, la apuesta eternamente. Así es que se tiene que elegir bando. ¿Estás a favor de Cristo o en contra? Porque ahora comienza a desarrollarse un drama al filo de la navaja. Y las consecuencias son eternamente. Los fariseos van a participar en un juego de alto riesgo llamado ¿quién controla el universo? La creación. Y van a perder contra Dios. Y ahora se prende la mecha. Y una persona, un hombre poseído por un demonio, es llevado ante Jesús. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Baal-Zebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Baal-Zebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede algún hombre entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero si no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Mala blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Terribles palabras. Palabras explosivas. Vamos a orar por un momento. Padre, venimos a este texto y nos detiene inmediatamente. Nos hace, congela la sangre. Jesús acaba de declarar eternos destinos. Y se nos recuerda que Jesús es el que viene en humildad en su primer venida. Y regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos un poquito eso. Aquí todo su poder, toda autoridad, toda justicia, todo juicio. Así es que oro que con gozo y temblor Nos arrodillemos ante Jesús. Estas palabras ha dicho. Oramos en su nombre. Amén. Así que vemos a los fariseos que han rechazado a Cristo sabiendo. Por lo que en esta serie de Mateo 11:12, en lo que abordamos cómo evitar la ira de Dios. Y en los versículos 22 al 32 afirmaremos cómo no rechaces a Cristo sabiendo. No rechaces a Cristo sabiendo. Y a partir de esa sección podríamos aplicar una súplica de 6 preguntas para creer en Cristo, para arrepentirse y postrarse ante el único Salvador y Dios. Y quiero caminar a través de esas preguntas, extraerlas del texto. Primera pregunta, ¿escucharás la confirmación? ¿Estarás dispuesto a escuchar la confirmación? Versículo 22. Fue atraído un hombre endemoniado, ciego y mudo, ante Jesús, y le sanó, y de tal manera que el ciego mudo veía, hablaba. Para estar el enfoque de esta sección, no es la de fe o de creencia del hombre poseído por demonios. Ese no es el enfoque, sino más bien la interacción que Jesús está a punto de tener con los fariseos. Puedo decir esto. Es la única combinación de estas dos condiciones en el Evangelio. Y esto es clave, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno no causa la otra. La curación fue completa e instantánea. Es un caso de opresión demoníaca. Era en que la causa de la ceguera y la mudez fue a causa. El texto dice que Jesús lo sanó, lo sacó del demonio y de la ceguera y lo sanó de la mudez. Todo físico a causa de la posesión demoníaca. Ahora tienes que preguntar. ¿Cuál es el propósito de estos milagros? Hay numerosos matices en cuanto al propósito, pero se puede decir con seguridad que el propósito principal era confirmar su identidad de que Él es el Mesías prometido que salvaría a su pueblo. Y aunque Israel malinterpretó los propósitos de Cristo al salvarlos de sus pecados, muchos pensaban que había venido a salvar del dominio romano físico. La mayoría estarían de acuerdo que la llegada del Mesías iría acompañada de milagros, grandes milagros, y que él sería el hijo de David y el verdadero y legítimo rey de Israel. Esta es una enseñanza clara del Antiguo Testamento. Los milagros de Jesús, la gran cantidad y variedad de los mismos, proporcionaron un amplio testimonio, una amplia confirmación de que Jesús era, de hecho, era el Mesías prometido. Para ser claro, él no estaba llenando estadios ni hacía personas cuidadosamente seleccionadas que subieran al estrado para que se les alargaran las piernas y desaparecieran misteriosas enfermedades falsas. No, él estaba sanando a los enfermos, abría los ojos de los ciegos y hace gente que nunca ha hablado que hablen. Está resucitando a muertos, inclusive. ¿Ahora puedo decir esto? Sé que algunos pueden decir, bueno, me cuesta creer esos milagros, difícil de creer. Bueno, ¿puedo decir esto? Incluso los oponentes de Jesús los creían. Nunca negaron que Jesús realizaba con éxito milagros increíblemente imposibles. Ni una sola vez lo dudaron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dudaban? Muy simple. Porque había miles de personas que los veían y miles de personas recibiendo estos milagros. Y los celosos oponentes espirituales de Jesús, como los fariseos, sin ninguna fe, se mirarían como tontos si negaran los milagros. ¿Se puede imaginar, por ejemplo, el cortejo fúnebre del joven fallecido en la ciudad de Naín, un pequeño joven, y van a enterrarlo? Están llorando todos y Jesús lo resucita. De los más puede empezar a imaginarse que los fariseos, Jesús no lo resucitó, este hombre que está ahora caminando, abrazando a su madre, viuda, y rebosando de alegría, recuperando el dinero del enterrador y cortando el ataúd para convertirlo en leña. Imagínense. Así es que pretender que no sucedían los milagros. Por lo tanto, aún los que lo odiaban, creían en sus milagros. Nunca los negaron. Es que por lo tanto es, si te sientes tentado a no creer, ten en cuenta que ni siquiera los peores enemigos de Jesús se pueden negar. Escuchará la segunda, escuchará la deliberación. La pregunta, escuchará la deliberación. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La multitud se ha presenciado este extraordinario milagro, está haciendo preguntas, está deliberando, ¿puede este hombre ser realmente el hijo de David? A cierto punto saben que Jesús puede tener una remota posibilidad de ser realmente el hijo de Dios, descendiente de David, que también es el Señor de David. Como David escribe sobre que este vendría, quien llama mi Señor, Salmo 110:1, Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este hombre habría sido conocido por todos en la zona como ciego, poseído, por lo que su transformación instantánea habría sido todo un espectáculo dramático. La palabra traducida como asombrados solo se utiliza aquí en todo el Evangelio de Mateo, lo que indica que fue un momento verdaderamente impactante, explosivo, de shock. Así que las personas que están presenciando este milagro comenzaron a decirse unos a otros, ¿puede este hombre ser realmente el hijo de David? ¿Es el rey prometido, el salvador prometido de Israel? ¿Él es el consuelo de Israel? Es importante recordar que el Evangelio de Mateo fue escrito para animar a la iglesia del siglo I, principalmente judía, ya que es el Evangelio más antiguo que se conoce. Y para la iglesia la pregunta, ¿puede este hombre ser realmente el hijo de David? Tiene un rotundo sí. Esa es su respuesta. Manténganlo en mente. No separe la genuina pensamiento de los judíos en su plenitud en Cristo. La iglesia judía primitiva no se limitó a construir iglesias, coger un himnario y unirse a la convención bautista del sur. No, eran judíos que adoraban al Dios de la Biblia, lo que son los judíos mesiánicos de hoy, que se les había enviado misericordiamente al Mesías para el perdón de sus pecados. Judíos adorando al Dios de la Biblia. Tenían sus ojos abiertos. Tenían errores. Sabían que Jesús vendría. Sería el Salvador, sería el Rey, nos salvar de nuestros pecados. Solamente ese por ciento que nos falta. ¿Quién es? No sabían quién era. Y los que creían en Cristo y venían a la fe de Cristo, completamente en su fe. Uno de los errores más grandes que se cometen hoy es el día de la separación de nuestra fe de la expectativa mesiánica de los judíos. Se lo puedo poner de esta manera. Los pocos cristianos judíos hoy mismo, pocos cristianos judíos que hay en el mundo clamarían a sus hermanos según la carne. Sí, Jesús es el hijo de David, el prometido, y lo harían con urgencia. ¿Y saben por qué lo haría con urgencia? ¿Saben por qué el llamado de salvados judíos según la carne de ellos? ¿Por qué se priorizan y desesperante para ellos? Porque esta pregunta, ¿puede este hombre ser realmente el hijo de David? Tiene como punto de partida la partícula interrogativa, metí, que puede significar quizás, pero cuyo significado principal es no, seguramente no. Lo que indica que la pregunta de la que la multitud se formulaba principalmente desde una posición de incredulidad. Ahora bien, ¿por qué no podrían preguntar desde una posición de duda, de incredulidad principalmente? Pero aquí mismo con ellos están con los hombres a los que los judíos pasaron toda su vida tratando de complacer, tratando de someterse a ellos, tratando de ganarse la aprobación de la secta de los fariseos. Pero la deliberación de la multitud, el cuestionamiento indeciso con una inclinación negativa, incrédula es, ¿es Jesús realmente quien dice ser? Debería hacerte reflexionar, pausar si no estás seguro acerca de Cristo para saber esto. Así como los fariseos que negativamente impactó su habilidad de conocer quién es Jesús, fuerzas diabólicas no quieren que usted crea. Desde un punto humano, ¿puede decir esto? La deliberación De la pregunta, es la pregunta más importante que te has hecho en toda tu vida o te vas a hacer en toda tu vida. Es una pregunta eterna. Y para ti que dices conocer a Cristo, seamos sinceros. El pecado secreto de tu vida, ese que intentas ocultar para no sentirte culpable al ir a la iglesia hoy, te traiciona, indica que nunca has nacido de nuevo. Porque para usted, tal vez debería hacerse esa pregunta una vez más. Creo que verdaderamente el Señor Jesucristo no solo es el que puede perdonar mis pecados, sino para que me ayude a romper el poder del pecado. Pues si no has visto evidencia del poder que puede quebrantar los pecados, erradicar, entonces has mentido a ti mismo, te has engañado, estás tratando de engañar a la gente. Todavía quieres creer que la gente crea que eres tú algo cuando no lo eres todavía. Es este hombre verdaderamente el Hijo de Dios. Vale más que regreses con un rotundo sí. Escucharás la confirmación, escucharás la deliberación. Tercer pregunta, escucharás la explicación. Explicación, versículo 24. Cuando los fariseos oyeron esto, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Baal-Zebú, príncipe de los demonios. Los fariseos querían cubrir sus pasos sin explicar rápidamente el poder que Jesús está demostrando. Cualquier cosa, menos admitir que Jesús es hecho, que es el Mesías, predicho de Israel. Cualquier cosa, aceptar que Jesús es el Mesías. Así es que esto es lo que se inventan. Ese no saca demonios a través, que es Baal-Zebú, el príncipe de los... ¿Quién es Baal-Zebú? Es el dios con de minúscula filisteo local de la ciudad de Ecrón, segunda de Reyes primero, conocido como Baal-Zebú, o el señor de las mosquitas. Los historiadores creen que en realidad se trataba de un juego de palabras hebreos sobre un dios filisteo. ¿Qué significa el señor de las moscas? Que revoloteaba sobre un montón de estiércol. Una variante hebrea es Baal-Zebú, que significa directamente el señor del estiércol, para insultar la deidad extranjera. En las tablillas de Ra'a Samara, descubiertas en la antigua ciudad de Siria en 1928, el nombre de Baal-Zebú también era una deidad cananea que significa señor del lugar alto. Por lo tanto, los hebreos tomaron el nombre real y simplemente cambiaron la definición para que fuera insultante, pero Baal-Zebú se convirtió en un término general para todos los demonios y luego se asignó culturalmente de manera específica a Satanás mismo. ¿Por qué es importante decir que Jesús ha sido llamado Baal-Zebú? Es literalmente el insulto más degradante y malvado que podrían lanzarle. Básicamente lo que están acusando a Jesús es de brujería, magia. Todo lo que repetidamente condena y prohíbe la ley de Moisés. Entonces Jesús da una respuesta y destruye su afirmación sobre él, y estaba en el hábito de hacer eso. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, note la acusación en contra de Jesús, no tenían el valor de decírselo a su cara. Entre ellos y en su mente, les enseña a ellos sus propias mentes. Jesús muestra su omnisciencia, conoce sus pensamientos, porque lo estaban pensando, no lo gritaron. Sabiendo sus pensamientos, sabiendo los pensamientos de Dios, todo reino de Dios está dividido contra sí. Versículo 16, si Satanás echa fuera de Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora esto es enorme. Fíjense. Aún Satanás pensará que están tontos. No tiene sentido. Pero esto es grande, porque aprendemos algo importante teológicamente. Es que Satanás tiene un reino. Satanás no está algo teórico de una idea de lo que es la maldad. Satanás no es algo de caricatura en la distancia. Satanás tiene un reino. Y ese reino está administrado por cosas demoníacas. Y así es que la pregunta, ¿dónde está el reino de Satanás? ¿Dónde? Vamos a ver qué dice la Escritura. En la tentación de Jesús al comenzar su ministerio, Mateo 4, 8 al 9, dice de nuevo el diablo, lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo, todos, y su gloria, y le dijo, Todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Efesios 2:2 dice, en los cuales andáis antes, siguiendo el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Job 1:6. Y sucedió que un día de los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, y Satanás también vino entre ellos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, de vagar por la tierra y de recorrerla. Sabemos que anda por aquí. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dice en 1 de Pedro 5:8-9, manténganse en sobrio de espíritu y estén alertas. Su adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento están siendo vividas por sus hermanos en todo el mundo. Jesús manda una carta a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el reino de Satanás? Es el mundo. Tiene un reino. Está siendo administrado por sus fuerzas demoníacas. Satanás ha influido a pueblos, tribus, naciones e imperios. Pero Satanás no es rival, ni siquiera se le acercan. Jesús es irretable, de aquel que creó todas las cosas, incluido al propio Satanás mismo. Está limitado el poder de Satanás en muchos aspectos, especialmente en contra de los creyentes de Cristo. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha sido juzgado. Hechos 26:18, Satanás tiene autoridad sobre los incrédulos. Pero el evangelio es el medio por el cual los perdidos abren los ojos para pasar de la oscuridad a la luz y recibir el perdón de los pecados. Efesios 2:1, aunque Satanás es el príncipe del poder del aire, el reino terrenal, Dios rompe esa maldición para resucitar a los muertos espirituales y salvarlos por gracia. En Colosenses 1:13, Cristo es quien nos rescató del poder de las tinieblas y nos pone, nos traslada al reino de su amado Hijo. Usted nació bajo la autoridad, había nacido. Por el poder de Dios, lo transfiere de ahí a la luz en el momento que Dios quiera. Qué increíble es esto, ¿no? Satanás, el que ha impactado a las personas y naciones, tribus, imperios. El apóstol Pablo dice, grande es el que está en que el que está en el mundo. Satanás no es rival para Cristo y tampoco lo es para aquel en quien Cristo vive. Efesios 6:11-12 dice, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ahora, continuando con la respuesta de Jesús, versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera nuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Voy a juntar las tres respuestas que Jesús ha dado, que muestran que los fariseos son ilógicos y están completamente equivocados. Están espiritualmente ciegos y por lo tanto no pueden evaluar adecuadamente la evidencia obvia que tienen ante ellos, la deidad de Cristo, la cualidad mesiánica de Cristo, la fidelidad de Cristo. Respuesta número uno, la respuesta de la realidad. Dice en versículo 26, Jesús explica una realidad obvia. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, no puede prevalecer. Satanás no trabaja en contra de sus propios propósitos o deseos malignos. Si estuviera Satanás ahí, hubiera dicho, no puedo creer pero estoy de acuerdo con Jesús. Pues sería un poco tonto. Es la realidad de las cosas, aunque Satanás solamente miente. La segunda, la respuesta de la coherencia, versículo 27, dice, si yo echo fuera los demonios por Balsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán aquellos que dicen, aquí están asociados con ustedes, aquí están alrededor de ustedes. Los fariseos sabían que no pueden echar fuera demonios o clamar, pero ellos dicen, Dios está haciendo eso. Los conocidos fueron que expulsaban demonios a algunos individuos. Al menos eso decían. Sin más comentarios al respecto, pero Jesús hace referencia a hombres que ellos conocen y los fariseos creen que solamente Dios quien obra en estos casos. La realidad, la tercera respuesta es la exposición. La respuesta de la exposición, versículo 28. Si echo fuera demonios por los Beelzebús. Según las dos primeras respuestas, Jesús no puede estar expulsando nuestros demonios por el poder de Satanás. Por lo tanto, se les advierte a los fariseos que el verdadero poder del reino está entre ellos. Y se les ha expuesto, mostrado el resto. La realidad de la consistencia. Y la pregunta es, ¿por qué no entenderían esto? Como el resto del texto nos dice, ellos saben estas cosas, simplemente no lo quieren, no lo aceptan, no quieren recibir la verdad. Le voy a dar un contraste al apóstol Pablo, era un fariseo, y tan malvado como estos hombres frente a Jesús. La diferencia era que hasta que se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, Pablo no había sido testigo de los milagros de Jesús. De hecho, dice su propia salvación que 1 Timoteo 1:13, aunque antes fui blasfemo, perseguidor y agresor violento, se me mostró misericordia porque actué por ignorancia en mi incredulidad. ¿Sabe qué nos dice? Nos dice que Pablo, si hubiera estado aquí frente a Jesús, hubiera doblado su rodilla ante Cristo. Nota al margen. Versículo 28, el reino de Dios ha llegado sobre vosotros. Quiero tratar con esto porque son los versículos de los evangelios que utilizan aquellos que creen que el reino de Cristo está ocurriendo ahora espiritualmente en la tierra, invisiblemente y particularmente como sustituto de cualquier tipo de reino terrenal futuro de Cristo. Eso lo creen los presbiterianos. Este versículo se utiliza a menudo como prueba de este concepto, especialmente como se combina Lucas 17:21. Y este Lucas 17:21, ni dirán, mirad aquí, está aquí o ahí está, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. La versión King James dice, tampoco dirán, he aquí o ahí está, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Está invisible, interno. No tiene nada que ver con Jesús reinando en la tierra. Para estar claro, el reino de Dios está en medio de ustedes. Es una mejor traducción. Simplemente dice que Jesús está allí. En cuanto el rey está presente, el reino está allí mismo. Sin duda, aquellos que han llegado a la fe salvadora de Cristo son hechos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino de Dios, dicen Filipenses. Pero el reino de ahora, la teología se queda muy corta por varias razones. Primero, el reino de Dios ciertamente no está dentro de los enemigos de Jesús, los malvados fariseos. Puedo interpretar esto de una manera así. La segunda, el reino tal y como se describe en los evangelios es el mismo que el reino descrito en el Antiguo Testamento. Un reino terrenal, judío y escatológico. En ningún momento el del canon de la Escritura es el concepto de reino, se transfirió a la invisibilidad y al simbolismo. Y tercero, escuche bien. Jesús siempre habló de los hombres que entran en el reino y nunca del reino que entra en los hombres. De hecho, sin entrar en detalles demasiado técnicos, pero la teología sólida siempre resiste el escrutinio de un examen riguroso y detallado. Por la griega traducida, el reino de Dios entre vosotros en Lucas tiene una connotación más amplia. Habrá solas de que uso en los griegos clásicos indica que a menudo se utiliza para significar bajo tu control o en tu posesión. ¿Qué vas a hacer con esta información? Está aquí ante ti, en tu posesión. En otras palabras, el reino de Dios se ha acercado y está disponible, estando frente a Jesús cara a cara. Pueden haber doblado las rodillas y lo que Tomás dijo, mi Señor, el Señor, mi Dios, y están en el reino. Así de cerca estaba, así simple a distancia de tocarlo. Así de Dios ha llegado a usted, está aquí disponible, usted lo quiera o no, lo recibas o no, en tus manos está en tu control, en el control de las manos de Israel. Escuchar la confirmación, la deliberación, a la explicación. Cuarta pregunta. Escucharás la invitación. A la invitación. Versículos 28 y 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El hombre fuerte significa, sigue siendo una referencia a Satanás. Jesús está diciendo que antes de que el hombre fuerte le puedan quitar las cosas, debe ser atado. Que antes de que se den las condiciones para el reino, Satanás debe ser atado. Durante su ministerio, Jesús comenzó a invadir el territorio de Satanás, lo cual continuó hoy en medida, a medida que más y más personas llegan a la fe en Cristo y transfieren su ciudadanía. Se transfiere su ciudadanía. Jesús no está diciendo que Satanás está o está atado en la era de la iglesia, ya que es evidente que aún no ha sucedido, según, pero afirma tener la capacidad de atar a Satanás y de establecer su reino cuando sea el momento adecuado. Jesús está diciendo la habilidad de poder atar a Satanás en cualquier momento que él quiera. Y aquí la cosa implícita, invitación, especialmente hecho en el contexto del versículo 29, cuando el hombre endemoniado fue traído a Jesús, el hombre era poseído, habitado por un hombre fuerte, por un poderoso representante demoníaco de Satanás. Jesús entró en la casa de este hombre, por decirlo así, ató al hombre fuerte y representante del demoníaco de Satanás, y saqueó su casa y tomó al hombre y lo convirtió a su estado de posesión. Pero la invitación es, ¿puede Jesús hacer eso? ¿Puede entrar a su casa? ¿Puede decir esto a los que están, según conocen a Cristo, que están en Cristo y están observando lo que puede parecer un mundo que se desborona en muchas maneras? Es un mundo que se acerca. El mundo donde es ilegal ser cristiano. Hay un tiempo donde hacer un servicio en Navidad que es ilegal. No podemos casi decirle a la gente. Nuestro concierto será ilegal. ¿Puedo decir esto? Aquellos que conocen, grande es más aquel que está en usted que el que está en el mundo. Que en Cristo usted ha ganado. En Cristo su enemigo está acabado. En Cristo son un ejército en uno con Cristo. En Cristo no hay nadie que pueda hacerles daño. En Cristo eres hermano del Hijo de Dios. Tienes todo. En Cristo, en lo que respecta a tu alma eterna, a la certeza del futuro en el cielo, luego en el reino milenario y finalmente en el estado definitivo, eres, puedes decirlo así, con todo este tipo de variables que usted es invencible, imbatible, inconquistable, invulnerable, indestructible. ¿Cómo puedo saber esto? Porque la palabra de Dios, Romanos 8:37, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerda? Si jugaba algún deporte antes, cuando era joven, siempre esos dos equipos que se juntaban, cuando al final 911-2, el más fuerte, te sentías triste por los que perdieron. Eso es lo que sobreconquistar significa. Usted es invulnerable. No puede tocarle nada de Satanás. Deje preguntarle algo. ¿Cómo puede alguien rehusar una invitación por el Dios de la creación que perdona todos sus pecados? Por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo y una invitación de ser invencible. ¿Cómo puedes reírte de la misma muerte porque no tiene poder sobre usted? ¿Sabe qué es consistente cuando tengo el privilegio de ir a un hospital y creer a creyentes en Cristo que se están muriendo? ¿Sabe qué es consistente? Que miro sonrisas. Sonrisas. Porque están mirando a la meta. Y mira alrededor. Y no hay nadie. Ellos van a ganar. No hay nadie a sus lados compitiendo. ¿Escuchará esa invitación? Sin falla. No hay nada de pérdida. ¿Escuchará la confirmación? A la deliberación, explicación, invitación. Se hace real. Ahora escuchará la condena. Escuchará ahora la condena. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En vez de inclinarse ante su rey, los fariseos se opusieron ante él y trataron de dispersar a aquellos que pudieran seguirlo. Es una advertencia para la multitud que escucha a los fariseos. Ya habían tomado una decisión. No hay neutralidad. O eres ciudadano del reino de Dios y estás a favor de Cristo, o no lo eres y estás en contra de Jesús. He escuchado esto. Tal vez usted lo escucha. No quiero ser cristiano, pero tampoco estoy en contra de Jesús. Sí lo estás. Sí lo estás. Porque lo dijo, el mismo Dios lo dijo. Y su opinión es la que cuenta, porque es ley. Versículo 31. Terribles palabras. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, para el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Jesús, diríjense directamente a los llamados líderes espirituales de Israel, los condena. Los fariseos quedan condenados en esta forma permanentemente. No tienen recurso alguno. No hay manera de ir a un lugar alto, una corte. No hay forma de pedir a un nuevo juez. Voy a correr a mi abogado y agarrar a otro. No hay técnicas. No hay apelaciones. No hay corte suprema. La Suprema Corte acaba de hablar, Cristo mismo. No hay perdón para ellos. Es terrible. Puedo decir esto. No quiero dejarlos con eso. Muchos se preocupan por si han cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál era ese pecado? El pecado cometido por los líderes de Israel fue ser testigos directamente de la obra del Espíritu de Dios a través del Hijo de Dios y atribuir la obra del Espíritu al poder de Satanás. ¿Por qué no sería perdonado? Porque conocen la verdad y la rechazan rotundamente la verdad. Por definición son imperdonables. Curiosamente parece que Jesús da mucha más importancia al hecho de que los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo que a su evidente insulto hacia el Hijo de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y esta blasfemia es imposible el perdón porque tienen toda la información necesaria para la salvación. Para la salvación tinto la información y atribuyen violentamente lo que es santo a lo impuro, vil, denigrante, a lo que no es santo. Su pecado va más allá de la mera incredulidad. Calumnian el poder del Espíritu Santo en los milagros de Cristo al acusar a Jesús de colaborar con el mismo Satanás. En lugar de reconocer la clara evidencia del poder del Espíritu Santo, no es solo se trata de un solo estado de incredulidad, podemos que se puede remediar más adelante. De hecho, algunos de los fariseos llegaron a creer en Cristo, como nos cuenta Hechos. No se trata de una creencia recalcitrante y firme de que el Hijo de Dios actúa por el poder de Satanás, lo acusaban. Pues no nos parece ser justo, se puede decir. Los fariseos tuvieron 5 bendiciones justo delante de ellos en charola de plata. La primera bendición. Recibieron una gran iluminación. Jesús les dijo, ¿quién era es? Lo demostró quién era. Se puso literalmente delante de ellos y les iluminó acerca de la salvación y su identidad frente de ellos. Recibieron gracia, la deidad frente a ellos. La segunda bendición, probaron lo celestial. Jesús dejó muy claro de que había sido enviado por su Padre en el cielo, que todo lo que hacía era por la voluntad del Padre en el cielo. Era Dios encarnado, descendió del cielo. Podría decir, poner de esta manera, usted puede decirle a Jesús, ¿y cómo es el cielo? Y podía contestar todas sus preguntas, porque él estuvo ahí recientemente. Tercera bendición que recibieron, vieron el poder del Espíritu Santo. Vieron el poder. Fueron testigos del poder de Dios Santo. Sanaciones, demonios expulsados, fácilmente muertos resucitados. Cuarta bendición, escucharon la palabra de Dios proceder de Dios mismo. ¿Te lo imaginas? Él no solo enseñaba a partir de las Escrituras, sino que cada vez que abría su boca, sus palabras eran inscripción, inspirada. Usted puede decir a Jesús, Jesús, di algo. Y diría algo, ahí hay más Biblia. La Biblia crecía conforme hablaba Jesús. Quinta bendición. Recibieron un vistazo de la era venidera del Mesías. Dieron el vistazo hacia el futuro. Isaías 65 habla de la era venidera del reinado del Mesías en la tierra. Era posterior a la era de la iglesia, pero anterior al estado eterno final. Isaías 65 dice, también me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y ya no se oirá en ella la voz del llanto ni la voz del lamento. Ya no habrá ni ella ni un niño que viva solo unos días. Ni un anciano que no cumpla sus días. Porque el joven morirá a los 100 años. Y el que no llegue a los 100 años será considerado maldito. Dirías a los funerales, y si, oh, qué triste es que haya muerto a los 100 años. Así es que estos fariseos, justo adelante de ellos, tenían esas enormes bendiciones y oportunidades, recibieron una gran iluminación, gustaron de lo celestial, vieron el poder del Espíritu, oyeron la palabra de Dios proceder de Dios mismo, vieron un poco la era venidera de Mesías y sin embargo rechazaron a Cristo mismo. Y dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué pensaban estos hombres? El autor de Hebreos también los condena. Hebreos 6:4 dice, porque en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial y se hicieron partícipes del Espíritu Santo, probaron la buena palabra de Dios y los poderes de la era venidera y se apartaron. Es imposible renovarlos nuevamente para el arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Esto es perder la oportunidad de ser salvo. Puedes cometer el pecado imperdonable, específicamente de los líderes de Israel, solo si fueras uno de esos hombres en concreto. Puedes ser un observador secundario y partícipe del poder, de la palabra, atender a una congregación, testimonio de Jesucristo, y luego apartarte de esto y no ser perdonado nunca más. Al parecer, sí. Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios. Es real, ¿no? Ahora, sí, a esto. ¿No estás seguro de que si Cristo es realmente tu Salvador y Señor? ¿No sabes? Y o B, ahora te preguntas si estás en esa categoría de imperdonabilidad. Puedo decirte con gran certeza que en este momento no lo estás en esa categoría. ¿Sabes por qué? Le voy a dar razones. El hecho de que lo estés, de que estés preguntando, es una señal positiva de esperanza. Y la segunda, el hecho de que Dios providencialmente te haya hecho escuchar este mensaje en este día, es el Señor llamándote incluso ahora mismo. No estás en esa categoría, pero no sé mañana o más tarde. No sé cuándo la línea se pasa. No nos da esa información Dios. Así es que hay una línea que no se cruza. Así es que no la cruce esa línea hoy. La condición de los fariseos debía sorprender a los perdidos y llevarlos a los brazos de Cristo mismo. Escuchar la confirmación, a la deliberación, a la explicación, a la invitación, a la condena. Todo tipo de ángulos que llama el Señor a la salvación. Una pregunta más. Y la última. Escucharás a la invasión. A la invasión. Se declaró que a estos son fariseos. No se les perdonará este pecado. Fin del versículo 32. Ni en esta era, ni en la venidera. Nunca hay esperanza para esos individuos. Con esa frase, en esta era, ahora Jesús nos está llevando ahora al futuro escatológico. Y este versículo, junto con varios otros del Nuevo Testamento, ha sido tomado con entusiasmo por los amenialistas que no ven un reino intermedio en Cristo en la tierra, como prueba de que solo hay dos edades, esta edad presente y la edad venidera, y nada en medio. No tengo tiempo de profundizarme, pero esto les voy a mostrar una serie de reino milenial exacto. Parte 2, llamada respuesta exhaustiva a la pregunta que es irrefutable. Solo una porción pequeña. Y se encuentra en el contexto histórico del Evangelio de Mateo. En la época de Jesús y en los escritores del Nuevo Testamento, los términos esta era y la era venidera, por ejemplo, Mateo 12, 32. Había muchos, eran conocidos esta terminología en ese tiempo existente. Los escritos judíos dos siglos antes de Cristo utilizaban precisamente los términos esta era y la era venidera hacia el año 100, un siglo antes de Cristo. La escatología judía comúnmente conocida Weimar, había una distinción entre el reino temporal en la tierra y el estado final de la eternidad. ¿Cuántos son? Una, dos, tres eras. Es cuando dice esta era y la era por venir, para un judío no era dos, sino tres. Es la creencia predominante entre los judíos entre el siglo 100. Cristo mismo, en el Nuevo Testamento, usa esta era y la era venidera implica que quienes optan por no creer en una era intermedia deben responder a una pregunta. Sí, cuando Jesús y los autores del Nuevo Testamento utilizaron esos términos, cualquier oyente ya entendía que incluían a un reino intermedio. ¿Por qué ahora significa solo dos eras y no tres? No, ellos creen tres edades en aquel entonces. Y Jesús, el autor del Nuevo Testamento, fueron coherentes con esa creencia. Ahora bien, volviendo a nuestro tema principal de nuestro sermón. ¿Qué tiene esto que ver con la invasión? Porque la venida de la era del Mesías, el reino intermedio de Cristo en la tierra, se inaugura con la invasión de Cristo en la de la tierra. De hecho, Jesús ya lo ha insinuado. Y la gente va a ver que viene este reino. Llegará el día en que, versículo 29, en que la casa del hombre fuerte, la tierra, será invadida y del hombre fuerte, Satanás, será atado, de modo que todas las casa podrá ser saqueada. ¿Sabe lo que está diciendo? Puede hacerlo con todo el mundo, con una sola persona y con todo el mundo a la vez. Habrá un día, el hombre fuerte, la tierra, será invadida y el hombre fuerte, Satanás, será atado, de modo que toda la casa podrá ser saqueada. Esa no es una atadura parcial ni una atadura condicional, ni una atadura que implica libertad parcial. Esto es precisamente lo que vamos a ver, que la venida de Cristo y un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Después de esto, debe ser suelto por un poco de tiempo. ¿Y qué sucede en esos momentos al regreso de Cristo? Apocalipsis 6:15. Soy el rey de la tierra, los poderosos, los capitanes, los ricos, los fuertes, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y descienda las montañas y las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado un gran día de su ira. ¿Quién podrá permanecer de pie? Cristo viene. Párese ahí en la esquina con un letrero que diga, ya llegó al final, ya pasó una vez, feliz Navidad. Si alguien persiste en no preocuparse por la invasión del planeta Tierra, por el legítimo Rey de Reyes y Señor de Señores, Pedro tendría estas palabras que decir. Segunda de Pedro 3:1, esto es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo para despertar su sinceridad a modo de recordatorio, para que recuerden las palabras dichas antes por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dicho por los apóstoles, teniendo presente ante todo que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propios deseos. Dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Al afirmar esto, ignoran que por la palabra de Dios existieron desde antiguos los cielos. Y la tierra fue formada del agua y por el agua, por lo cual el mundo en aquel tiempo fue destruido por el agua. Pero por su palabra, antes del diluvio, cuando Noé predicaba que había un diluvio, estaba haciendo la arca más grande. Nunca había visto un océano, porque no tenían. Estaban diciendo, nada, nunca ha pasado como esto. Pero dice, eso es lo que ellos decían. Pero por su palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero no olviden esto, queridos hermanos, para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así como Noé advirtió a la gente sobre el diluvio, algo que jamás habían visto, ahora se advierte sobre algo más que tampoco se ha visto, la invasión de la tierra por las fuerzas celestiales lideradas por el comandante del ejército de Jehová. Pero dice, no olviden esto, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Que según Pedro, podemos recordar que el regreso de Cristo está próximo, aunque a los humanos nos parezca que se demora. La perspectiva humana limitada no puede dictar el plan de un Dios infinito. Jesucristo regresará en el momento preciso y predestinado. ¿Qué quiso decir Pedro cuando dijo que para un día, para Dios un día es como mil años y mil años? Usted puede pensar que faltan mil años, pero puede ser un segundo. Puede ser en cualquier momento, en cualquier día. ¿Cómo evita la ira de Dios? ¿Tiene tanta información hoy para evitar la ira de Dios? Sabiendo y rechazándolo, como el apóstol Pablo, usted no puede clamar ignorancia hoy en día, está lleno de información. No puede hacerse el ignorante. Ha escuchado el Evangelio, toda la información que necesita. Todo. ¿Es hoy el día? Si no conoce a Cristo, aquellos que escuchan en línea, lo mismo, hoy es el día, porque mañana puede que se haya ido. Tal vez mañana no esté disponible. Usted puede morir, o el Señor puede decir, ya escucharon el Evangelio y suficiente. No permanece un sacrificio para eso. ¿Escuchó la reconciencia? Espero que lo tome así. Crees urgentemente, le invita. Padre, estamos agradecidos por la claridad repetidamente, abundantemente, de tantos ángulos que usted nos dice, nos proclama, vengan a Cristo, vengan al perdón de los pecados. La gloriosa invitación de Cristo, tan simple de entender, vengan a mí todos los que estén cargados y les daré descanso, tomen mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. encontrarán descanso para sus almas. Mi yugo es liviano. Y para aquellos que hemos tenido la fe en Cristo, llenos del Espíritu Santo, que están en Cristo, y Cristo está en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos. Gracias por tu gracia, mandar el Espíritu de Dios, abrir nuestros corazones, ver a Dios en la persona de Cristo, ver nuestro pecado, cómo es estar espantados de nuestra rebelión contra un Dios santo, amoroso y lleno de gracia, perfecto, magnífico Dios. Que usted que trasciende es eminente. Aquel que está sobre nosotros vino y descendió. Así es que le damos las gracias. Gracias, gracias, gracias por nuestra salvación. Que vivamos nuestras vidas en gratitud cada día, obedeciendo como sus esclavos, Padre. Y aquellos que no doblen su rodilla, que hoy sea el día que la doblen. Espíritu de Dios nos mueva a todos a través de las invitaciones. Oramos en Cristo Jesús. Amén.